Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 63 y hoy es 13 de junio de 2020. Yo soy Rocío Arregui, hola a todos, hola a todas, y hoy estoy online acompañada por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda.
Hola, buenos días.
Y por Amparo. Amparo, buenos días.
Buenos días, qué gusto, cuánto tiempo, ¿eh?
Bien hallada. Amparo, por si no os acordáis, podéis escuchar la de podcast anteriores, pero de hace muchos podcasts, porque ella dice que bueno, que salga otra persona, que no sé cuántos, y hemos dicho que no, que ya está bien, que queremos verla y oírla. Vosotros la escucharéis y nosotros la tenemos aquí en una pantallita en el ordenador, porque seguimos haciendo grabación como pasó en abril por Zoom, por así nos vemos las caras y los pijamas nosotras. Bueno, el pijama yo, ellas van con ropa de casa. Y bueno, pues hay otra sensación, ¿no? Que no es lo mismo que estar todas junticas tomando un café, pero pues se le parece un poco. A ver, siempre empezamos con la sección avisos. Antes de nada, nos hemos grabado en mayo, no os volváis locas buscando el podcast de mayo, ¿vale? En mayo tuvimos una serie de circunstancias que, bueno, de hecho creo que vamos a hablar en general de ellas en el podcast de hoy, porque, bueno, pues se juntaban los telecoles, los teletrabajos, las pandemias, los confinamientos. Y por la parte que me toca, que soy la anfitriona cuando las convido, me operaban y precisamente, pues como era en la nariz, me costaba hablar y respirar, con lo cual no era plan precisamente de convocarlas. No era bueno, me operan del dedo gordo del pie y nos sentamos aquí a grabar. Entonces, pues hicimos un mutis por el foro, pero ya estamos aquí. Lo que vamos a hacer, y ya lo advertimos, es que vamos a grabar el podcast de junio y el de julio, porque sabemos lo que estamos haciendo hoy, pero no sabemos en julio qué situación vamos a tener a nivel laboral, de conciliación, de pues eso, de horarios de trabajo o de sacar horario fuera del trabajo para el trabajo o de niños o de cosas así. Y bueno, pues así lo grabamos, lo dejamos ahí y no intentamos pues que sea menos difícil cuadrar agendas y todo eso. Como siempre hacemos, luego en agosto no grabamos y nos reencontraremos después del verano. No sé ahora mismo la fecha, no vamos a cuadrar a septiembre, pero vais a tener podcast en junio, en julio, y ya os desearemos unas felices vacaciones. Y bueno, dicho lo cual, vamos a empezar el podcast de hoy, que nos hemos puesto a hablar antes y hemos tenido que parar para darle a grabar y que todo eso quede grabado, porque precisamente como es el día a día nuestro, pues yo creo que muchas de vosotras, bueno, voy aquí ahora sí a poner en modo avión el teléfono, porque había que hablar con nuestro productor. teníamos hasta ahora, pues eso, muchas de nosotras tenemos una opinión, ¿no?, de todo lo que está pasando y suponemos que vosotras también. ¿Vosotras escucháis un pitido de un teléfono?
Soy yo, lo siento, voy.
Ah, vale, no, es que me ha dicho Emilio ya que también podía sonar el mío y claro, por eso lo acabo de poner en modo avión, por si era el mío. Bueno, pues la cuestión, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De las maravillosas sensaciones que produce estar metida en casa con un grupito de niños más o menos tranquilos, más o menos pequeños, más o menos demandantes, y unido a todo eso a un buen revoltijo, ¿no?, de otras situaciones, de trabajo, quien trabaje dentro de casa teletrabajo, quien trabaje fuera de casa, agárrate los machos y sal y entra a tu casa manteniendo una serie de condiciones, ¿no? ¿Qué os parece?
Para concilia como puedas.
Sí. Más o menos eso. Voy a comprar a Mercadona, perdón, voy a comprar a cualquier gran superficie y una tarde menos de 4 horas, que es tremendo. Yo, para mí, ir a comprar, para mí es un momento de ansiedad ahora mismo, ¿sabes? Yo no sé vosotras cómo lo vivís.
Yo tengo que preguntarte, ¿tú desinfectas la compra?
Yo sí, lo siento.
¿Por qué lo sientes?
Pues porque parece que soy una maniática del control. Vale, mucha gente me miraba como si estuviera un poco loca, sobre todo cuando lo hacía, lo he hecho sobre todo al principio, cuando no había un control demasiado estricto con las cosas del comer, como yo digo ahora mismo. La situación ha ido cambiando, ha ido evolucionando, lo estamos viendo todos, ¿no? Según ha sido la situación, cómo ha ido cambiando, los establecimientos se han ido adaptando, ¿no? Al principio había mucho menos control de qué tocaba la gente, de cómo se acercaba, de si utilizaba mascarilla, de si utilizaba guantes. A mí no me gusta que la gente normal, en un ambiente normal, use guantes, no lo veo higiénico, y de hecho hay muchos estudios donde se lo dice, que no significa que no se laven las manos, sino todo lo contrario, ¿no? Al llevar guantes, tú impides que el lavado de manos sea más frecuente, ya sea con agua y jabón o ya sea con...
Sí, pero
con
en los supermercados gel. Últimamente, y yo no he ido a supermercado, ¿eh? O sea, la primera vez fui el otro día, cuando fui a quitarme los puntos, había un supermercado al lado del hospital, y ¿sí? era como primer contacto con la realidad.
Sí.
Ahora la gente se tiene que poner unos guantes para entrar al supermercado.
Correcto, dentro.
Que
los
son
guantes
lo bueno.
Son limpios.
Por
pero
eso
es que la
te
gente
aseguras...
no va con los guantes sucios por la calle. Es que yo lo que veía es que la gente venía al establecimiento, ¿no? Con los guantes ya puestos y decía, Dios, ¿y esos guantes que han tocado antes? ¿Vale? Claro. Entonces fue ahí donde ya me planteé el limpiar la compra una vez que llegaba a casa, ¿no? Ahora ya la situación ha cambiado. En algunos sitios te desinfectan el carrito con una solución alcohólica antes de meter tu compra. Ahora mismo hay productos que hacen que sea más sencillo higienizar la compra. Y es tan simple como las cosas que vienen en pack, quitarlas del pack antes de meterlas en la bolsa definitiva, ¿no? Y poco más. Ahora es más sencillo. Pero al principio sí que reconozco que fui una de las pocas, bueno, las personas que limpiaba, ¿no? Un poco más escrupulosamente las cosas, pero sencillamente por eso, porque veía que los primeros días, que es cuando siempre insistíamos, hay que lavarse mucho las manos, hay que usar mascarilla, hay que evitar toser en otro sitio que no sea tu codo, pues al no ver esas prácticas de forma generalizada, pues me lleva un poco la neura. No sé.
Un poco también porque al principio tampoco se sabía con claridad, había mucha información, nada estaba claro y confirmado, no se sabía muy bien el virus, cuánto duraba y en qué superficie y demás. Entonces yo entiendo que la mayoría de la gente pues al principio estaría más sensibilizada con ese tema de limpiar los productos que llegan a tu casa. Yo lo hice pocas veces, la verdad. Yo llegué a un momento que dije, bueno, mira, pues tengo que confiar en que bueno, que no va a estar en el producto. Podrá estar, entiendo que se debe pegar de otra manera. Pues no hay una higiene entre personas, o como tú dices, el contacto con los guantes. Es verdad que ahora sí te obligan, te dan una cajita, hay una persona... son la seguridad en la mayoría de los centros que te da tu gel hidroalcohólico para el del AVE y te pone guantes. Si llevas tú otro, te obliga a ponerte los limpios de ahí de la caja, con lo cual entiendo que mejor.
Sí,
pero
si ahora
es un poquito...
si vemos que todo el mundo lleva mascarillas y, bueno, a ver, de aquella manera, ¿no? Porque hay algunas que las llevan por debajo de la nariz y todo eso. Que, bueno, hago un inciso. Esto al final, igual que decimos que muchas veces es como una reunión enlatada, una reunión de lactancia, pues aquí es un poco lo que comentaríamos en una reunión, que son pensamientos de pandemia, ¿no? Este tema es un poco tertulia de que la madre o el padre que nos escuche, pues al final es como lo que habría escuchado en una reunión. No tiene por qué ser necesariamente. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome del no sé qué o la crisis del no sé cuánto. No, aquí estamos, pues eso, hoy pensamientos de pandemia. Que ahora todo el mundo eso va con la mascarilla y te pones los guantes y además los empleados también. Con lo cual... Sí. Es de suponer que los productos no lleven nada. Pero yo, por ejemplo, ayer mi marido fue a hacer una macro compra y dijo, he de pensar que ya no desinfectamos. Y claro, dije yo, pues mira, no. ¿Por qué? Porque ya no está. Digo, ¿y tú cómo sabes que no está? ¿No? Me puse a desinfectar. No sé si habéis visto el spray ese famoso de Mercadona, vamos, con alcohol y tal. Esto no es ni publicidad ni antipublicidad. Es que ya que quedaba, digo, venga, voy a usarlo. ¡Qué rollo! ¡Aceitoso todo! Lo tiré a la basura con un gusto de que se había acabado porque dije, bueno, mientras quede, pues lo usamos, porque ¿para qué tal? Entonces, como echa alcohol, pero también echa aceites, no sé con qué finalidad, y también huele, yo que no estoy acostumbrada a los perfumes, acabé con el olor a perfume metido en el cráneo y los productos aceitosos y tal, y tiré el spray con un gusto ya cuando se había acabado. En fin, que todo eso hay un poco raro, ¿no? Pero eso, como decíamos, lo de la compra, ¿no? Como tú dices, el 4 horas, volver con ansiedad y tal, pues tiene que ser ahí complicado.
Todo eso unido a que entras en una casa con niños, pues ya, ese trabajo...
¡No toques, no toques, no toques!
No me toques, que todavía no me estoy saliendo del trabajo.
A la carga global, madre.
Desde luego. Pues precisamente el tema era esto, ¿no? El confesiones, más que pensamientos en pandemia, quizás un poco confesiones en pandemia de qué nos ha pasado o qué le ha pasado a madres que nos han escrito, que nos hayan contado, ¿no? Porque muchas veces el contar hoy esto no es ya solo para decir lo que tienes es una mastitis, no sé qué, con tal, 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 toma, hay que tomarse esto, sino un poco pues que la otra madre también vea pues que no está sola o que es normal o incluso pequeñas herramientas, pequeños trucos para, bueno, pues superarlo o minimizar un poco. Por ejemplo, yo estoy viendo en una esquina de pantalla de Amparo, estoy viendo a un zagal.
Sí. ¿Eh?
Una cabecica.
Una cabecica.
Eso se ha vuelto el día a día de las videoconferencias de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo hacías, Amparo, tú?
La videoconferencia, bueno, yo he estado teletrabajando en casa, ¿vale? Yo no he necesitado conectarme salvo reuniones puntuales. O sea, lo he podido hacer por teléfono hablando con los compañeros y demás y con la gente con la que le prestamos servicio. Pero bueno, esas interrupciones de que estás de repente hablando y entra tu hijo, mamá, pero... Y yo digo, pero no, es que estoy hablando, haciendo gestos la primera vez, la segunda vez ya le tienes que decir al que tienes al otro lado. Pero un segundito, discúlpame, es que estoy teletrabajando. Entonces te levantas, le dices a tu hijo de aquella manera lo que le tienes que decir, lo sacas de la escena y continúa la conversación. Bueno, pues eso, imagino que no será nada comparado. Y eso que mis hijos, matizo, que yo ya tengo hijos de 10 y 14 años, que yo mi periodo lactante lo pasé, yo es verdad que pienso que, madre mía, que mamás con más de dos, y niños pequeños, si yo en algún momento he perdido los nervios, yo entiendo que ellas, pobrecillas, pues con más motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me considero afortunada porque mis hijos, la verdad es que son autónomos y ellos han molestado poquito. Pero bueno, el telecole también, que luego comentaremos, bueno, pues hace también que todo sume y sea una situación un poco estresante, la verdad. Y en familias con niños lactantes, con bebés pequeñitos y demás, súper demandante, pues ha tenido que ser bastante... Las mamás que ya de por sí, en muchos casos, y además en esa familia había un bebé pequeñito, muy demandante y con mucha necesidad de atención, pues yo imagino que esas madres pobrecillas lo han tenido que estar pasando mal. Porque la situación de soledad muchas veces de la crianza y encerrada ha tenido que ser, de verdad. Yo, vamos, aplaudo a la que haya sobrevivido, que espero que haya sido mucho, porque desde luego, madre mía, o que haya tenido. Y estos medios han ayudado también a tener contacto con el exterior, sobre todo al principio cuando estábamos tan encerrados. No sé qué pensáis vosotras, cómo lo habéis llevado vosotras. Pero
el otro día fue el Día de la Región de Murcia y la medalla de la Región de Murcia este año fue para todos los murcianos por cómo lo habían hecho. Evidentemente este podcast es totalmente apolítico, con lo cual no estamos ni apoyando ni rechazando ni a López Mira, ni al Partido Popular, ni al que gobierne cada día, ¿no? O sea, quien sea. Pero y luego, de hecho, hay murcianos que de mi parte, este podcast no es explícito, se podrían ir a tomar tal porque lo han hecho fatal, porque están incumpliendo, vemos en el día a día que no se permite reuniones y sigue, en fin, fatal, fatal. Adolescentes que les está dando todo igual y entonces van sin mascarilla, en fin. Pero yo quiero pensar que tenemos entre un 5 y un 10% de sus normales profundos, básicamente. Yo, perdonad que no... por imprudencia, por no creérselo, por no sé... Bueno, es que no quiero decir de irresponsable, no, de egoísta, de mala gente en eso. Luego, a lo mejor en su casa son maravillosas personas, pero en eso, no. Y que el otro 90% lo hemos hecho bien. Y en ese sentido me llamó la atención lo de la medalla de la Región de Murcia, precisamente porque, más allá de que los murcianos no hemos tenido la situación que han tenido otras comunidades autónomas, y ojalá no nos veamos con rebrotes precisamente con poca inmunidad de grupo, pues lo digo por lo que dices tú, Amparo, que al final las madres y padres han estado en casa como han podido, otros han teletrabajado, otros han parido y se han encontrado sin esa red de apoyo nada más parir porque estábamos confinados. Los niños en los balcones y en las ventanas ahí mirando 40 y tantos días sin salir de su casa. O sea, ha sido brutal a muchos niveles para mucha gente, ¿no? Es decir, la soledad de un anciano o la soledad de un soltero que no puede salir a ligar o a cogerse citas de una noche. En fin, cada uno a su nivel, ¿no? O la que es una super influencer y necesita la vida social para eso y no lo tiene. En fin, ha sido un revulsivo para todos y yo creo que lo hemos hecho, ese 90% lo hemos hecho muy bien, ¿no? Por lo que dices tú de las madres que lo han conseguido y tal, pues Sí, las demás también que le pongas medalla a su...
¿Qué? He señalado a las madres, a ese colectivo, por aquello de que, bueno, nuestro podcast va encaminado a
las mamás,
¿no? Pero bueno, por supuesto, lo que tú dices es que es cierto que en general yo creo que se ha hecho bastante bien, a pesar de algunos, se ha hecho
sí.
bastante bien.
Y esas madres, precisamente, ¿con qué nos hemos encontrado? Lo que decimos de las... Bueno, cuando decimos madre, nuevamente nos referimos a madres y a padres. Pero... Hay una familias. Parte que también vamos a comentar sobre la carga mental y la multitarea que muchas veces recae más sobre los padres, sobre las madres, perdón, y aparte la teta de las madres, ¿vale? Con lo cual ahora mismo vamos a hablar de madres, no significa que ningún padre se tenga que sentir excluido, pero las cosas como son. A quien llaman llorando el 90% de las veces es a mamá. Entonces, claro, en estos días, bueno, yo, mi hijo pequeño es lactante, todavía no... No es un bebé de estos de me hago una bolita y tomo mucha teta pero estoy en brazos, sino voy a intentar escribir en tu ordenador a base de guantazos con la mano. Pero claro, es demandante. Entonces es de los de mami, cucú, y entra y te pide teta en mitad de una clase online o lo que sea, ¿no? Las madres además se han encontrado, creo yo, con un aumento exponencial de la demanda de teta. ¿No?
A ver, las mamás, lo que hemos empezado hablando al principio del podcast, ¿no? Lactando, además de dar soluciones a problemas relativos con la lactancia, también sirve como una válvula de desahogo, ¿vale? De esas mamás que están muy agobiadas, muy estresadas y que necesitan compartir ese agobio, esas necesidades en un ambiente en el que sea propicio, que no sea hostil. Algunas veces el ambiente familiar no deja de ser un poco hostil, aunque el resto de personas te quieran un montón y no vean que te lo están poniendo difícil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que con el confinamiento, esa válvula de escape, que eran las reuniones del grupo de apoyo de madres, pues tuvieron durante un tiempo que estarse estancadas, ¿no? No había manera de compartir ese sentimiento pues, de angustia o de miedo o de incertidumbre o de lo estaría haciendo bien, de madre mía, y ahora que toca, y por qué ha cambiado ahora, y por qué ahora no duerme, o por qué ahora sí que duerme, o por qué come más, o por qué come menos. Todo eso, de la noche a la mañana, desapareció de escena, ¿no?
Pero es que también desapareció el voy a quedar con una amiga que tuvo al nene 2 meses antes que yo, y vamos
claro,
a darnos una vuelta. O también desapareció el aquí os quedáis, me lo llevo a que se dé una vuelta a él, y darme una vuelta yo, y respirar hondo todos.
Efectivamente, esas cosas cambiaron. Hombre, como bien has dicho, las personas se adaptan, ¿no? Evolucionan, y si de alguna cosa nos tenemos que sentir orgullosos es de cómo hemos también evolucionado a la hora también de intentar apoyar a nuestros iguales, ¿no? A nosotros. Por ejemplo, lactando, ¿qué es lo que ha hecho para intentar suplir lo que hemos estado hablando? Las carencias de contacto con otras madres e incluso con el entorno sanitario. Empezamos a realizar, además de seguir atendiendo el teléfono, además de seguir atendiendo las consultas online, empezamos a realizar las reuniones de madres online. Que no sé si os habéis metido en nuestro blog, si os metéis en nuestro blog, podréis ver que de hace unas semanas para acá, Lactando ha tenido reuniones semanales, ¿vale? Para intentar precisamente eso, poder compartir las mujeres con otras personas que también están pasando por la misma situación, esa sensación de desamparo, ¿no? De tener que compartir si lo que estás viviendo lo están también viviendo otras personas para poder estructurarte y poder hacer frente a lo que está pasando. Incluso fíjate que entre todas las consultas que nos han ido entrando y demás, muchas mamás de bebés no tan pequeñitos, ¿vale? De bebés ya más grandecitos, de 6 meses, de 1 año. Otra cosa que también les ha agobiado muchísimo, que hemos visto nosotras, es el tema de la comida. Y desde aquí hemos organizado charlas sobre la alimentación complementaria. De hecho, la semana que viene tenemos otra charla nueva, vamos, el viernes 19. Vamos a reunirnos otra vez todas las mamás que así lo deseen por Webex, que es una cosa muy novedosa para mí. Vamos a ver si nos reunimos para compartir pues esas impresiones que tenemos, ¿no? Esas dudas, ese problema. En general, ha habido mucha sensación de soledad y de no sé si voy a ser capaz de llevar esto adelante. Muchas mamás comentaban eso, no saber muy bien. Sí, las teleamigas, como digo yo, han estado ahí al pie del cañón. Muchas mamás, eso es algo muy positivo que creo que tenemos que sacar de esta pandemia, ¿no? Hay muchas mamás que por todos sus medios han intentado apoyar a sus amigas, aunque fueran simplemente por teléfono, ¿no? Esos abrazos que se han pospuesto, madre mía, el día que tengamos que juntarnos todas y podamos abrazarnos...
Nos vamos a partir las costillas.
Es tremendo, ¿no? Porque es que es verdad. Estoy pensando precisamente ahora mismo en una mamá que se puso en contacto con nosotras la semana pasada para intentar, para apoyarse en nosotras, para ayudar a su amiga, ¿no? Lo estaba pasando mal. Esa mujer se merece un momento porque dice, es que yo no sé, pero si me ayudáis vosotras, a lo mejor conseguimos entre todas sacarla adelante, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es un pensamiento positivo de todo esto que hemos pasado, ¿no? Si de algo se puede sacar cosas positivas, debería ser esta situación. Porque es lo que decís vosotras, las mamás, las familias en general han sido sometidas a una presión muy, muy fuerte. Aquellas familias que han tenido bebés pequeñitos de menos de 2 años lo han pasado mal. Yo, que vivo en una urbanización con bebés de todas las edades, fíjate, yo casi te rompí siempre la lanza para poner monumento en aquellos papás que tienen niños desde 2 a 6 años. Ha sido tremendo, porque esa edad son niños que se mueven mucho. Todos hemos tenido, ahora mismo aquí, hemos tenido bebés de esa edad, ¿no? Niños de esa edad, pequeñitos, de 2, 3 años, que están en la fase del no, que están en la fase de probarse, ¿no? Están casi que se quieren lanzar a la independencia con la crisis de los 2 años, que también hemos tenido un montón de consultas con el tema de ¿qué pasa los 2 años que todo es no, todo es rabietas? El vivir ese confinamiento ha puesto a prueba a muchas familias, ¿eh? A muchas cabezas pensantes, como digo yo.
A ver, se ha llenado de la red de... No sé, en mi opinión, se ha llenado la red de demasiadas cosas en el confinamiento porque todo el mundo quería aportar su granito de arena. Bien, por una cuestión de solidaridad y yo creo personalmente que en algunos casos también por una cuestión de marketing, ¿no? De yo voy a ofrecer mi producto pandémico. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo recuerdo con terror los primeros días de el WhatsApp echando humo, el correo de trabajo echando humo con cambios de protocolos y tal. La parte de juega con tus niños, haz esto al otro, aquí te presentamos actividades, aquí te presentamos recursos, materiales, manualidades, gincana, no sé qué, no sé cuánto, o sea, era abrumador, ¿no? Y, por ejemplo, había uno que era, aquí os mandamos 80 cosas que puedes hacer con tus hijos. Entonces lo miré y era lo mismo que mandaban en el verano anterior, con lo cual algunas de las cosas como salir a la calle a comprar estrellas, no sé cuánto, no sé quinto, no valía porque estaba lloviendo a cántaros, confinados, o sea, que no es ya salir, es que no te puedes ni asomar a la ventana, ¿no? Pero, entonces, ¿para qué manda esa persona eso? Pues, oye, yo tengo lo que tengo y lo mando por si ayuda, o por marketing, no lo sé, en algunos casos ya digo que yo creo que era lo otro. Pero en cualquier caso era como voy a ponerlo ahora. Y dices tú, que a mí que me pones 80 actividades que hacer con niños, que son 80 cosas más que se me echan a la chepa para aumentar o mi estrés o mi sentimiento de culpa si no lo hago.
Pues no, es que es lo que te iba a decir. A vosotros realmente os ha dado tiempo a aburriros, entre comillas, porque es que a mí el confinamiento, digo, bueno, a lo mejor baja un poquito mi nivel de actividad, pero es que ha sido frenético. Yo no puedo decir que me haya aburrido o que no haya tenido nada que hacer. Vale que mi situación personal a lo mejor ha diferido mucho porque me ha pillado en una situación que espero que no haya pillado a mucha gente, ¿no? Pero eso de decir qué aburrimiento que hago ahora, yo no he vivido esa situación. Yo he vivido una situación más bien al contrario, de mucho estrés, de mucho agobio. El teletrabajo no ha sido el motivo, el del estudio, pues te dan ganas a veces de cortarte las venas y no sabes si para un sentido o para el otro, es lo que estamos hablando, ¿no? Ha habido un poco de todo, creo yo, Rocío. Ha habido un poco de, este es el momento de hacerme notar en la sociedad y luego también está, voy a ayudar porque creo que es importante y creo que la gente lo está pasando mal.
Yo comparto lo que dice Rocío y lo que está diciendo también, eso, que es verdad que seguramente con la buena intención de ayudar, yo al principio, ya les digo que yo no tengo las circunstancias de bebés pequeños, pero yo leía todas esas entradas de sugerencias de actividades y yo decía, guay, estupendo, mira tal, pero es que yo no he hecho nada, no he mirado nada de eso. Es que pensé, joder, no he hecho nada. Digo, pero es que no tengo tiempo para hacer nada de eso que me están ofreciendo. Es decir, voy a intentar llevarlo en casa lo mejor que puedo con los medios que tengo y con los recursos que tengo. Y sí que es verdad que este tipo de, por ejemplo, plataformas, lo que estamos haciendo nosotros, las reuniones estas con determinados amigos, con familia. Yo me whatsappeo con mi familia todos los días en el confinamiento, o sea, todos los días, cosas que no había hecho antes, con mis padres y mis hermanas. Pues yo entiendo que ese tipo de cosas sí te ayuda. El mantener la conexión con las personas sí ha ayudado. El, actividades miles de distintos tipos, que todo está genial. Hombre, entiendo que habrá gente que lo haya usado, pero en algún caso me ha resultado estresante. Y luego, si no, como tú dices, Rocío, si no lo haces, no te apuntas a eso, y si no haces esta actividad con tu hijo, joder, qué mal lo estás haciendo. Entonces creo que al final pues todo tiene su medida y está muy bien que haya habido esos ofrecimientos, pero yo quizá, bueno, han sido de una manera excesiva. Y que creo que,
o sea,
que
tú cuando, dices, cuando...
tiempo, no, tiempo yo creo que a la mayoría de la gente no le ha sobrado en su casa. No te ha sobrado, porque cuando no tienes una cosa, tienes otra, que no te trabaja, tiene a los niños, y está la casa, y está la compra, y está como ayudas a tus hijos, y como los en el colegio, con las actividades del colegio, en fin. Que yo creo que el que se haya aburrido...
Cuando WhatsApp limitó los reenvíos, yo no sé vosotras, pero lo noté un montón. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, una amiga muy cercana nos mandó una página web de actividades con niños, o sea, un PDF, que en el PDF pinchabas en cada enlace y te mandaba, no sé, 50, 60 actividades. Pero es que mandó otro de un gimnasio donde el que quería se pinchaba en el enlace y tenía vídeo de YouTube de lo que fuese, ¿no? Claro, tú, yo decía, vamos a ver, están los que en el confinamiento están con niños y trabajando, y los que están poniéndose en forma alineando sus chakras. Porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Porque sí, es que no, cada uno ahora aprovecha para meditar, para arreglar los armarios, para hacer un Marie Kondo, para unirte a tus hijos, para no sé qué, para no sé cuánto. Y yo decía, había un cuando mandaron los deberes, que ahora, madre mía, como hablemos de los deberes, me voy a tener que tomar una cafetina para eso, es relajarme.
Marketing, eso es marketing. Yo creo que muy poquita gente, hombre, si lo ha hecho, estupendo, mis felicidades, pero yo creo que muy poquita gente ha podido dedicarse a la meditación interna, sí, como pero, digo yo.
Escucha, yo tengo dos vecinas aquí estupendas, maravillosas, que no tienen pareja, no tienen hijos, y su trabajo estaba totalmente parado. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron la casa estupenda, o sea, limpieza de casa, orden de armarios, un poquito de ejercicio cada día, porque no puede salir, hay que moverse, y las redes sociales y los contactos sociales al día. Fenomenal, esto es un parón en tu vida que te sirve para lo que no haces nunca, de estar en casa de no sé qué, pues ponerlo al día. Pero yo decía, o sea, mis chakras están como te van a estar, pero yo
eso no es real.
Estoy para tomar un camino. Entonces, o sea, este podcast que persigue, ¿no? Como hemos dicho, esto es tertulia, pues ya tenéis aquí el objetivo, bajar la presión social, que ya lo habréis hecho, que la que mejor peor lo habrá hecho saliendo a dar un paseo en cuanto nos desconfinaron, y la otra lo habrá hecho pegando gritos por su casa pataleando. Pero este podcast en concreto, que además lo podéis escuchar cualquier día del año que os sirva, porque esto vale para todo, es para bajar la culpa. Porque es tremendo. O sea, lo que tú dices, Amparo, nosotros tuvimos la cosa de estar los dos teletrabajando. Pero ¿qué pasa? Que como uno de mis trabajos es dar clases en la Facultad de Derecho, yo daba clases online. Entonces, que además se grababan. Entonces, yo no podía tener un bebé entrando por aquí y que saliese en la grabación. Porque ni debo ni puedo. Eso sí, yo les dije a mis alumnos, habrá una pausa de 5 minutos entre clase y clase, porque había unas clases que eran como seguidas, donde yo apagaré la cámara y el audio, daré el pecho a mi hijo y además lo avisaré, y vosotros, si queréis, pues vais al aseo, ¿no? Pues esto es lo que es conciliación y lactancia. Pero claro, entonces se quedaba mi marido con ellos. Entonces, cuando salía de la habitación, a lo mejor era la 1, porque habías tenido clase de no sé cuándo, no sé cuándo, a las 12:30, porque luego te pide uno una tutoría, una duda, no sé qué. Entonces salías a las 12:30 desde que te metiste, que estaban los críos durmiendo, entonces no has podido hacer las camas ni ventilar la casa, y tienes a la 1 las camas sin hacer. No sabes qué vas a hacer de comer, porque has hecho el menú, pero no hay de todo en casa porque tampoco hay de todos los supermercados. Mi marido teletrabajando, hablando por teléfono. Los otros dos diciendo, papá, esto los deberes, mamá, esto no sé qué. Otro, Sky is blue, cantando lo que fuese de scout de inglés con los auriculares puestos. Y el pequeño danzando por la casa como un enanito del bosque, ancha castilla, él ahí libre. Y claro, decía, ¿esto cuántas semanas era esto? Es tremendo.
Sí, la verdad es que ha sido una situación, esa de descontrol, absoluto. Yo, de lo que dices tú de los reenvíos y demás, es que entre temas de trabajo, temas de amigos y demás, lo que opté es por dejar de abrir enlaces directamente.
Ah, no, yo lo que digo de enlaces es que pinché para ver lo que era y una vez que vi lo que era, no te puedes poner a...
Yo ya es que cuando veía que era algo de eso que se reenviaba y veía que lleva un enlace a internet intrínseco, directamente opté por no abrir. Y lo dije, ¿vale? Para que no creara sensación de... Digo, mira, he decidido por mi salud, por mi paz mental, he decidido no abrir ninguno de los enlaces que estáis mandando. Lo dije así en los grupos, ¿vale? Digo, ahora, si consideráis que es algo importante que debas saber, ya sabéis cuál es mi privado, me lo enviáis en privado a mí.
A mí uno de mis favoritos es lo de echar un vistazo. Es un poco largo, pero es interesante. Traducción es un poco largo. 1 hora 25 minutos. Y tú dices, pero ¿cómo me ha quedado 1 hora y 25 minutos mirando el teléfono de tirón así de...?
Pero vamos a ver, ¿es que alguien puede hacer eso hoy en día en una casa con niños?
Mira, en el cole Esmeralda hubo una madre muy bien intencionada que era maestra y en ese momento estaba trabajando e hizo un planning de los deberes y lo compartió. Muy bien, lo comparto, de esto es lo que yo hago por si a alguien le sirve, pero claro, se dedicaba a ese niño por las mañanas y por las tardes a hacer deberes. Y yo dije, ¿nos hemos vuelto locos con X años por la mañana y por la tarde? Y además dije, venga, vamos a hacer los deberes con los niños, vamos a hacer manualidades, vamos a bailar con ellos y hacer zumba, después vamos a hacer un momento para nosotros de autocuidado, de gimnasia, de no sé cuánto, y los chakras tiesos como una vela. ¿Quién trabaja? Quiero decir, si la persona que me manda lo de los chakras se va a venir a hacerme mi trabajo, yo me pongo a alinearme, pero si no,
no.
¿Y quién limpia la casa y hace la comida?
No, pero vamos a ver, es lo que estamos hablando. Así ha habido una situación un poco surrealista, un poco no, muy surrealista. Por un lado, no hemos podido salir de casa. Por otro lado, hemos intentado ser maravillosos y fantásticos para aprovechar ese tiempo perdido que íbamos a estar en casa. Luego hemos tenido que vivir el duelo de ver cómo muchos de nosotros no conseguía ese objetivo que nos habíamos marcado de ya que no salgo.
Porque teníamos
de,
el ralentí de del consumismo, ¿no? Del no parar.
Exacto.
Entonces, o sea, ¿qué nos pasaba? Que estábamos acelerados y entonces era como, ah, bueno, pues entonces ahora me acelero en mi casa porque hay que aprovechar, hay que producir.
Bueno, hasta que la gente se ha dado cuenta de que no era ese el secreto de la supervivencia mental, de estar dentro imagino que recorrer un arduo camino, que es lo que tú decías. 50 millones de enlaces de qué hacer con los niños, cuando muchas veces las personas que los reenviaban ni siquiera se habían molestado en abrirlos primero para ver qué es lo que llevaban dentro, ¿no? Como tantas y tantas veces nos hemos quejado de algunos falsos mitos que se difunden en la estancia, que simplemente lo dices porque lo has oído antes, ¿no? Sin realmente llegar a pararte a pensar en lo que estás reenviando. Pues eso es una realidad que hemos vivido todos. ¿Eso qué ha hecho en algunas ocasiones? Pues en algunas familias que sí que tenían ese espacio muy vacío, les habrá servido para poder llenar huecos, pero a otras personas lo que les ha causado es eso, como estaba hablando, una sensación de no estoy aprovechando mi tiempo al máximo, podría haberlo hecho mejor con mis hijos. La culpa, la dichosa culpa.
Vale, y ante esas madres, ¿qué les vamos a decir nosotras? A esas madres.
Pues a esas madres, que eres la mejor madre del mundo, como ya bien dijo en su libro Paricio, que cada uno lo ha hecho según ha podido hacerlo, con los recursos que ha tenido a mano y con sus circunstancias familiares concretas también distintas a las que pueda tener aquella maravillosa mujer que ha conseguido alinear sus chakras o aquella maravillosa familia que ha conseguido hacer 40 manualidades distintas con sus vástagos, ¿no? Que es una cosa, pues eso, que cada familia tiene unas necesidades distintas y que lo que realmente les haya podido funcionar está bien hecho. Habrá personas que haciendo manualidades con los rollitos de papel higiénico que compraron al principio de la pandemia
hayan conseguido. Yo hice en Semana Santa hice una manualidad con rollos.
Nena, ¿te puedes creer que fui una de las pocas personas en España que se quedó sin papel higiénico? También me quedé, sí, cuando fui a comprar, nada, no había papel higiénico. Y dije, ¿pero qué pasa en las tiendas? Nada, yo salía de una obra, ¿vale? No tenía papel higiénico, no tenía detergente, no tenía patatas, no tenía harina, no tenía... Porque yo soy una cocinilla, me gusta mucho hacer pan, no me gustan mucho los dulces, pero lo que es elaborar pan, masas para empanada, eso sí que nos gusta en casa, ¿no? Pues de golpe y porrazo me encontré que tenía las estanterías del supermercado totalmente vacías. Levadura, es que yo le he hecho más a madre. ¿vale? Pero de golpe y porrazo me encontré en una situación casi de pánico mental porque decía, madre mía, ¿qué será una guerra, no? Que eso también supone un estrés añadido, el decir, no voy a ser tan catastrofista, pero de pensar lo que hemos dicho, no puedo hacer las comidas que normalmente hago simplemente porque no tengo en casa productos que normalmente tengo. Díjase, macarrones. Hay un momento en que yo no tenía macarrones en casa, no tenía sopa. Era complicado encontrar pollo. Tonterías como esa supone una carga mental añadida, ¿vale? Pues sí, yo soy la tonta que se quedó sin papel higiénico, la tonta que se quedó sin servilleta, soy la bicho raro, por así decirlo, que al final lo encontré. Y el no tener esos productos ha hecho que abra mis miras a otros productos y a otras marcas que en condiciones normales no hubieran entrado en mi casa, ¿no?
Mira, o sea que yo el movimiento de malas madres lo conocéis, ¿no? El movimiento sí. De malas madres que sale dentro de la... Bueno, de aquí le vamos a mandar un saludo y luego se lo diremos ahí en un... Ay, se me ha ido un poco ahí el sonido. Bueno, ahora lo voy a ver si me oigo y ahora lo cuento. Sigue, Mamelada, perdona.
No, simplemente eso, que ha sido una situación de estrés mental para muchas de nosotros y el también el a tener que aprender un poco a convivir con las situaciones nuevas, ¿no? Con las situaciones que han ido surgiendo en el día a día y adaptarte a esas cosas, a esas nuevas situaciones.
Sí, sí. Yo además también pienso y ha sido así, que ha habido familia, bueno, toda la familia, de la manera que, del modo que tenga, o sea, de tipo de familia, que ha tenido que convivir 24 horas durante X semanas, cuando a lo mejor no era, eso ha sumado que te encierras con tu familia, que no tienes otras personas de referencia, nada más que tu familia, 24 horas con tus hijos, tú estresada, si los niños son pequeños, que al final ellos no entienden de confinamiento ni de confinamiento, pero su madre está estresada y su padre está también estresado, pues más estrés. ¿Qué ha sido? Le estoy dando vueltas, estoy escuchando, le doy vueltas y sigo siendo que ha sido una bomba. Ha tenido que ser una bomba.
En algunos casos, a ver, salvando la distancia, porque si nos oyeran otros abuelos, a mí el mío me daba una paliza, la pobre, mi santabuelo, con el tema de comparar esto con una guerra, porque no ha sido así, ¿no? Pero circulaba un típico en internet, en WhatsApp, que decía en Italia, o sea, a nuestros abuelos les pidieron que se fueran a la guerra, nosotros nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Vosotros sabéis que en el mundo, al menos en España, pues cuando alguien puede estar entre quedarse callado o criticar al otro, normalmente coge la segunda opción. Y ahora ya que me oigo, lo que decía el movimiento de lo de malas madres es que en su momento hay un movimiento que está circulando mucho, que está pidiendo verdaderas medidas de conciliación bajo el hashtag esto no es conciliar. Bueno, hay una campaña en chess.org, se está reclamando porque se dice que conciliar no puede ser los niños en casa, los trabajos en casa y todo en casa. Y en su día la directora del CSIC en el telediario decía que esto va a llevar a mucha gente a estar trabajando a la 1 y a las 2 de la mañana, porque muchas veces es que no se puede. Mi opinión personal y transferible es que va a haber una brecha digital, una brecha de económica y tal, y que va a haber una brecha entre los que tienen hijos y los que no. Porque es como, ah, mira, tú ya tienes hijos, apáñatelas como puedas, pero aquí esto tú me tienes que trabajar tantas horas y conseguirme tantos objetivos. Y claro, no hemos matado a nadie. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido dar vida a otras personas. Entonces, eso no lo termino yo de ver. Pero esto lo decía porque eso, cuando la gente puede optar por quedarse callado o criticar, pues le criticaban, tú al menos tienes trabajo, tú estás intentando conciliar, hay otros que no tienen trabajo. Entonces, a eso hay que unir que no vamos a descubrir la pólvora, que esto es un poco pues tertulia y quitar culpa, pero bueno, tampoco es para que nos ahoguemos otra vez en sentimientos de ansiedad y tal. Pero claro, hay familias que se han quedado sin trabajo, hay otras que estaban en un ERTE, hay otras que, como tú dices, no tienen por qué llevarse bien. Aumenta el número de divorcios o de solicitudes de divorcio después del confinamiento, pero y de violencia doméstica, y de adolescentes que no aguantaban a nadie y que su vida social eran sus amigos y de repente los confinas. Entonces, yo creo que desde el primero hasta el último ser humano, no digo en el mundo, yo digo en España con las medidas de confinamiento españolas, ha tenido una vuelta de tuerca enorme a su vida tal y como la conocía. ¿Qué pasa? Claro. Que eso va a sacar muchas cosas malas, ¿no? De pues eso, de divorcios, de violencia, de no te aguanto, y muchos aspectos positivos muchos de para, respira, piensa, disfruta con tus hijos. Mi opinión, claro, es que lo que hemos hecho, al menos la de, el término medio, del sobrevive como pueda.
Es sobrevivir, decir, sí, eso es lo que claro, te iba a decir.
Yo no puedo, no puedo ponerme a hacer manualidades de hacer no sé qué y hacer no sé cuánto, porque al final tengo un horario de trabajo. La casa, hay que comer, hay que poner lavadoras, hay que tenderlas, hay que hacer las camas. Entonces, vamos a sobrevivir. Vamos a atender el trabajo, pero habrá cosas que tengan que postergarse de trabajo. Vamos a atender el telecole de los... Pero habrá cosas del telecole que no sean importantes. A nosotros una de inglés nos mandó una gincana de pruebas, pero cada gincana había que fabricar las pruebas. Entonces había que hacer como 7 manualidades para que los niños saltasen 7 cosas y lo grabásemos. Pues lo siento mucho. Mi más profundo respeto a toda la profesora de educación física, pero no vamos a hacer eso. Entonces,
claro. Ahí Rocío te doy la razón. ¿Sabes de lo que se han quejado mis hijas? Mis hijas son mayores, ya no son lactantes. Si de algo se han quejado mis hijas es de la falta de coordinación que han tenido los maestros a la hora de enviar sus trabajos.
Dice, vamos, yo mando lo mío.
Claro, pero no lo veo en el contexto de qué mandan mis compañeros. ¿Vale? Ellos le mandaban, están en el instituto, una está en bachillerato, la otra está en segundo de la ESO. La carga de estrés de la mayor, pues, dadas las circunstancias y con la EBAU a la vuelta de la esquina, que está en primero, no está en segundo, pero no deja de ser un periodo de formación, ¿no? Para afrontar lo que puede ser el resto de su vida, ¿no? Sus decisiones y demás que estamos hablando. Pues decía eso, es que yo no entiendo cómo no se dan cuenta de que todo en un contexto y de forma global es una carga tremenda. Porque vamos a ver, yo porque tengo mi ordenador y tengo mi tablet. Mi hermana no tiene ordenador, mi hermana la pequeña de 14 años, que agárrate las hormonas, como digo yo, ¿eh? Que muy mal tener un niño pequeño, pero tener dos adolescentes de 17 y de 14 años en casa tampoco es realmente sencillo. Mi hermana tiene su móvil y su tablet. Y vamos salvando la situación como podemos. Pero yo es que ya las he visto y digo, ¿pero qué hacéis con los dos dispositivos al mismo tiempo? Y dice, pues mira, mientras que estoy escuchando la clase de la de lengua, pues estoy buscando información porque tengo que entregar mañana a la no sé qué hora un trabajo de biología y veo que me pilla el toro. Igual que nosotros hemos estado teletrabajando a unas horas muy extrañas, yo he visto a mis hijas teleestudiando a unas horas muy expectativas, ¿no? Que es verdad que se le va la pinza y que se detienen con el vuelo de una mosca y que luego las pillas y realmente no están estudiando, sino que están escuchando música o están viendo una serie, ¿vale? Pero si de algo se han quejado amargamente mis hijas es la falta, la sensación que les han transmitido los profesores es de la falta de ponerse ellos en consenso para enviar una carga de tarea estructurada y realmente compatible con el resto de
y
las
y así entramos en el telecole de cabeza.
Ay, lo siento, pero es que...
es que hay que hablarlo.
Esa, junto con la falta de apoyos externos.
Pero además, ¿tú sabes al mandar esos deberes? ¿Tú sabes si esos niños tienen a sus padres trabajando en servicios esenciales? ¿Tú sabes si alguien de su familia está enfermo en ese momento? ¿Tú sabes si esos padres tienen dos hijos o cinco hijos?
Con una de las profesoras relativa a eso, porque es que estamos hablando. Digo, mire usted, yo es que... Aunque la mayoría de la población de España se supone que puede tener un teletrabajo y puede estar en casa, por desgracia, yo durante 14 horas no piso la mía. Y cuando llego a mi casa después de 14 horas de trabajo, le aseguro que yo no estoy para buscar determinadas cosas en internet, estoy para pegarme una ducha, para llorar un poco, tomarme un par de pilas e intentar llevar a mi familia a un buen puerto lo que queda del día. ¿Qué es lo que tú dices? Depende mucho de la situación y del contexto, y eso no se ha tenido en cuenta en absoluto.
Yo lo que creo es que como desde todos los frentes sociales y demás, yo creo que como esto ha sido una cosa que nos ha llegado, nos han dado así un giro de 360 grados y nadie se lo esperaba, pues claro, yo creo que cada sector y cada tipo de personas, según su trabajo, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Entonces yo creo que los maestros realmente han intentado continuar con su trabajo lo mejor posible, dadas las circunstancias. Están los que se han adaptado mejor, los que se han adaptado peor, y yo creo que han intentado mantener... también lo entiendo yo, por imagen, el que están trabajando. Y claro, ellos, el que más, el que menos ha mandado, a su manera. Ha habido un poquito de descoordinación al principio.
De descontrol.
También, que venían los deberes por distintos sistemas, aunque si el Classroom, que si el aula virtual.
Bueno,
¿Habéis visto el chiste ese de... estoy deseando que saquen las notas a ver lo que he sacado?
Sí, sí lo he visto. Sí.
Un padre caso, que dice, tú enseguida no llegan las notas del cole, tú deseando saber qué he sacado.
Claro, sí, pero claro, ¿qué pasa? Que yo pienso que claro, ha sido eso. Luego ya, conforme he ido avanzando la semana, yo creo que la cosa ha empezado a tomar conciencia de que no podía ser así, o sea, no se podía mantener el nivel de exigencia, ni por lo que tú dices, porque no son todas las familias no son iguales, todas las familias no tienen las mismas circunstancias de trabajo, los padres, ni de medios para poder llevar a cabo esas tareas. Entonces, yo deseo que si esto ha venido para quedarse en parte, que yo creo que va a ser así, que en parte la educación no va a poder ser ya exclusivamente presencial, hay que pensar que va a tener que ser de una manera u otra un poco mixta, bueno, pues que se aprenda de esto y se haga con un poquito más de cabeza. También es verdad que yo creo, y lo sé por amigos que son maestros, que tampoco han recibido instrucciones claras.
Concretas, claro, ahí está.
Oh, y que la consejería también les pedía a ellos como explicaciones, los inspectores o lo que sea, de haz tu trabajo.
Es que ellos han tenido también que aprender sobre la marcha, ¿vale?
Sí, pero ha habido un momento surrealista, ¿eh? Yo no sé vosotras, pero con los míos en primaria, o sea, había un momento en que la de inglés mandaba cosas, la de religión mandaba cosas, y entonces recuperamos también. Y además decían, y la semana que viene evaluación para control para evaluar resultados. Y entonces yo me guardé ese mensaje y me esperé a contestarlo al día siguiente porque digo, ahora yo cojo 600 euros para pagar la multa por si me envía la policía porque me voy a casa de la maestra a explicárselo, ¿no? Entonces era un momento, entonces le dijimos, vamos a ver, tenemos más hijos. Uno de ellos, lactante, como tú dices, que reclama más. Al mismo tiempo, estaban malos. Con pídele PCR y todo, porque luego resultó que no, aquí aparece el pequeño. Nosotros estamos teletrabajando y llevando la casa y dijimos, digo, evaluar resultados para quién. Entonces dijimos, nuestro hijo o tal no va a hacer ese control, porque es que estaba evaluándonos a nosotros. Y le dijimos que estábamos haciendo de maestros, de trabajadores, nuestro trabajo, de la casa, de mantener nuestra salud mental, la de ellos, de intentar que se moviesen un poco por la casa tres días de, oye, vamos aquí a movernos a saltar, si deja de llover, conseguimos salir al balcón a tal. Dos manualidades de, bueno, como esta te la ha pedido la seño, aprovechamos y hacemos eso. O sea, era de locos. Al final dices, es que de normal tú tienes a... Pues eso, ya. Estás haciendo tu trabajo, pero los niños están en el cole, alguien te echa una mano en la casa, si estamos haciéndolo todo.
Los vuestros, no sé muy bien, que es que supongo que cada colegio lo habrá enfocado de una manera distinta, por lo que también ha dicho Amparo, que tampoco tenían las directrices que se pudieran hacer generales a todos, ¿no? Mis hijas, lo que había varias maneras de enfocar la enseñanza, se han centrado mucho en mandar trabajos, pero de lo que se quejaban amargamente era de la falta de explicación del contacto con sus maestros, que es realmente lo que nos hemos quejado todos, ¿no? De la falta de contacto con ellos. Y eso agradecía mucho,
eso por supuesto.
Las clases virtuales. Dices que yo he empezado a querer las matemáticas. Y mira a mi hija mayor, digo, ostras, estoy yendo mal. Digo, ¿cómo has dicho? Dice, sí. Dice, estoy empezando a gustarme las matemáticas porque era uno de los pocos profesores que se conectaba con nosotros todos los días, 4 días de 5, durante una hora para darnos una clase de matemáticas. Y yo decía, ostras, Pedro.
Yo entiendo que no tienen todos los alumnos las mismas necesidades o las mismas exigencias, ¿vale? Y que además si dijésemos que todos los profesores se enganchan, se conectan de 9 a 2, como ha habido un par de colegios, yo sabía por ahí una compañera que sus niños estaban de 9 a 2 recibiendo clase online, pues seguro que algo le habríamos puesto de pega porque no todo el mundo tiene todos los ordenadores disponibles de 9 a 2. Es decir, a lo mejor una familia tiene 4 miembros y 3 ordenadores, con lo cual no pueden estar todos conectados. O sea que la perfección...
Por ejemplo, nosotras, la nuestra, sí.
Claro, pero también te
era
digo...
Era muy amargo... Perdón.
No, dime.
No, que era muy amargo que tu hija dije, mamá, con lo que me gustaba a mí la filosofía al principio del curso, lo sencillo, relativamente sencillo que hubiera sido hacer un debate en filosofía relativo a un trabajo que ya habíamos hecho y el tener que tragarme 40 trabajos de filosofía y terminar aborreciendo
tú sola,
la filosofía.
Además tú sola, sin que te digan por dónde. Yo en la universidad, claro, es verdad que los alumnos se quejaban de que habían aumentado la carga porque había muchos profesores que mandaban sin más las cosas. Yo personalmente, esto no es publicidad, ¿no? Como dicen, simplemente dije, bueno, la misma clase que yo iba a hacer presencial la hago online. Y es más, ahora se graba, con lo cual no es ya que, o sea, la puede volver. Entonces yo hacía mismo horario, mismo temario, todo, solo que delante de un ordenador, ¿no? Pero decía, ¿y por qué no puede hacer esto la profesora de mis hijos?
Exacto.
Porque es que En nuestro no sé. Caso, en una de... bueno, la de religión se grabó, la de música... Bueno, hubo una, porque claro, estabas encargada de mi marido. Yo vi a alguien que se había grabado en plan... Creo la de música, tenéis que aprender esta canción, no sé qué tal. Entonces se grababa y lo ponía en YouTube y te mandaba el enlace, que bueno, aparte eso es otra, ¿no? Lo que tú dices, Amparo, las plataformas, el blog, el no sé qué, 18 blogs distintos que te reenvían a otro lugar. Es decir, tú me has dicho que yo acuda a esta plataforma, pues pónmelo todo en esta plataforma, ¿no? Pero... la de nosotros tenemos una aplicación que se llama Tocap en nuestro colegio, que los hijos de Amparo y los míos para el mismo.
Esa me falta a mí por...
Ay, no te oigo, Amparo.
Esa es la que me ha faltado nombrar.
Ah, entonces. Sí. Pues esa ahí te ponía, venga, pues tienes que irte al blog. Te ibas al blog y en el blog te remitía a otras cosas, pero es que a su vez sí. Te remitía... Bueno, yo insisto, como no me fui yo a casa de la maestra, se lo encargué a mi santo esposo y dije, porque es que de verdad yo habría lanzado el ordenador por la ventana. En eso él tiene más paciencia que yo. Era un caos de reenvíos, de claves, de cosas en flash que no funcionaban. Y tú dices, bueno, es que la maestra pues no, en eso pues no controla y ya veremos. Pero hay una cosa que no se puede perder, que es el contacto con el alumno.
El contacto.
El otro día, es lo que cuando digo el otro día, digo la semana pasada, estamos a sábado, pues no sé si fue el viernes pasado o el jueves pasado, ¿vale? La semana pasada... La tutora de mi hija nos llamó para ver qué tal estaba y para hablar con ella. Y ese fue el primer contacto y último que ha hecho la tutora en 82 días que hacía entonces con la niña.
Pero ¿sabes por qué, no?
Hombre, ella dijo...
Porque está dentro de los estándares, porque también lo hicieron con las mías.
Bueno, pues ahí es donde necesitan digo eso que para a mí no me pueden pedir, a mí no me pueden pedir que yo esté al quite de todo... Y que luego ellos pasen del componente emocional y mental de los niños. O sea, yo no te digo que tú estés de 9 a 2 clavada en un ordenador dándole clases en directo. Porque además, ya digo, otros dirían que no pueden porque no pueden conectarse en directo y tal. Pero, ¿tú quieres que yo haga una manualidad? ¿O que la niña o el niño haga una manualidad? Te grabas haciendo la manualidad y luego me lo mandas. Pero lo que no puedes es ponerme 7 enlaces de YouTube que hacen las manualidades y decirme que yo haga 7 manualidades, que luego la niña haga la gincana y que yo le grabe. Porque es que yo mientras estoy amamantando al pequeño, limpiando la casa, haciendo la comida y trabajando. Todo eso con mi marido.
¿Sabes quién lo ha sugerido? Mi hija pequeña de 14 años. Mamá, es que en lugar de mandarnos un frío correo, digo yo, joder, ¿dónde habrá sacado el frío correo? ¿Se te parece? ¿Por qué no se hace un vídeo? Nos juntamos, por ejemplo, el lunes y hablamos todos juntos.
Es que había otras clases claro. Que hacían reuniones de Zoom. Claro, y había otras clases que hacían, si no de los 25, porque era un lío, hacían como grupos pequeños y hacían grupos. 4 o 5 reuniones de Zoom.
Mira, yo os comento lo que en relación a lo que estáis comentando. Yo en mi caso, ya te digo, fue muy caótico al principio, por lo que tú decías, Rocío, por el Toca, por el Classroom, tal, 200 correos, enlaces que funcionaban, que no. Y yo pensaba, pero vamos a ver, uno... Todo por
y
ahí,
punto.
Todos los maestros por ahí. Bueno, eso ha pasado, pasó después, ¿eh? Tuvimos un periodo ahí crítico. Y claro, yo también me pongo nerviosa porque, digo yo y me imagino que
todo el mundo
piensa que tu hijo esté haciendo lo que tiene que hacer y que haga las tareas y que se organice, pero si es que tú misma no te podías organizar con eso que te llegaba. Pero lo que el comentar ahora es el tema es por qué. Yo lo que sí que me he dado cuenta es que, por ejemplo, mi hijo ha tenido siempre... A partir de una semana tuvo 2 Zoom semanales, uno con las profesoras de inglés y otro con la tutora. Pues yo he percibido en él que cuanto más, el momento que ha estado mejor, con más ganas de estar ahí y de los deberes y de hablar y tal, ha sido los momentos que ha estado conectado con su profesora. Era un momento que llegaba, mamá, tengo la reunión. Se colocaba sus apuntes, sus cosas, tal.
Y porque la era la vida social.
Claro, entonces yo creo que eso lo podían haber hecho quizás diariamente. No digo a lo mejor, Rocío, de 9 a 2, porque a lo mejor es verdad que no. Pero, coño, al día, una vez al día, una horita.
Sería ideal que se fueran turnando entre ellos.
Porque los críos necesitan también ese contacto, que en este caso no es un contacto real, pero bueno, es un contacto visual. Tú estás escuchando a tus compañeros, a tu maestra y demás. Y yo lo que he sentido, esos raticos han sido muy buenos.
A nosotros nos ponían en toca este, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hay mucho ánimo. Esta semana mandamos esto. Entonces hacía la programación. A ver, yo respeto a las maestras. Habrá maestras que se habrán dejado la piel. Las nuestras en algunas cosas son estupendas, pero personalmente, a mí no me vale que semanalmente hagas la programación. Yo no digo que te estés tocando el ombligo toda la semana y que mandes la programación y te olvides, porque entiendo que te llegan los trabajos, los corriges, tendrás que pensar lo que haces tal. Sí. Vale, pero ni por casualidad era parecido a lo que ellos hacían. O sea,
yo felicito, es que porque la mía la mandaban cada 15 días, mandaban la tarea para 15 días.
Es que nosotros estamos hablando de que la de inglés y la de gimnasia y la de música, no sé qué, se grabaron, pero sin feedback. Ahí no hay... que más vale eso que nada, pero que sí. Insisto, sin ningún tipo de feedback. Aquí tenéis el vídeo donde yo canto la canción, tú repítela, grábatela y me la mandas, ¿no? Por ejemplo. Pero ni una reunión de Zoom, ninguno de los dos niños... O sea, cero. Cero reuniones de Zoom. Ni grupos de 5, ni de 25, ni nada. Es que eso no puede ser bueno.
Y aparte que eso es lo que permite que no pierdan la referencia de que...
La perspectiva.
Un periodo lectivo, es decir...
Efectivamente.
Lo que le pasaba a los míos, sobre todo al principio, es que digo, coño, digo, si es que no estáis de vacaciones. Pero claro, ¿cómo les vendes que no están de vacaciones si están en su casa todo el día? Si tienen el contacto mínimo con el colegio... Y demás, porque piensan que, bueno, que no sienten esa presión ni esa responsabilidad. Pero es verdad que aunque sea un ratito al día, una sesión de Zoom en la que tú ves a tu profesora y a tus compañeros y puedes resolver dudas, preguntas, es verdad que hay edades y edades. Porque no es lo mismo infantil que primaria para gestionar
un tipo de cosas.
Pero es verdad que pienso que de todo esto lo que he dicho antes, espero que se saque
algo positivo.
La prenda de los errores. Y bueno, y de cara al próximo curso, que seguramente tendremos parte online, estoy casi convencida.
Que no,
seguro.
Que en septiembre vamos a ir todos de 9 a 2 todas las horas.
¿Cómo?
Sí. ¡Qué buen chiste!
En septiembre.
Sí, empezando el día normal, ¿no? Que pues, es el día normal, porque ya la normalidad está sobrevalorada.
Sin mascarilla, sin distancia social, de 9 a 2. Uy, qué podcast más negativo nos está quedando. Que
no,
tenemos que
negativo,
cortar
no.
Y nos está quedando negativo.
Y aún
siempre
falta otra cosa
lanzamos
que...
un mensaje... optimista final, ¿eh?
Bueno, yo no sé si vas a hacer ya un cierre o no, pero yo quiero recordar lo mismo, quiero decir lo mismo que he dicho al principio, que yo aplaudo a las mamás y a las familias con niños que han estado confinados porque telita, ¿eh? Después de todo lo que hemos comentado, telita, ¿eh?
O sea, y con la falta de los apoyos externos, porque es que aquí no hemos hablado de bueno, sí, hemos dado pinceladas, ¿no? Del teletrabajo, de que teletrabajar hoy en día no está bien estructurado, de que no hay maneras de apoyar al teletrabajo realmente, pero para nosotros, para las familias españolas, los apoyos externos por excelencia, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes han sido siempre aquellas personas que han ayudado gratuitamente a las familias a la hora de cuidar de sus hijos cuando los padres han tenido que trabajar?
Una pista, ahora estaban súper confinados y no se los podía ver.
Efectivamente, compañeras, vamos a ver. En mi caso, encima, la abuela, los abuelos no viven ni siquiera ni en la misma ciudad, pero es que alguna de ellas que no viven ni en la misma región, ¿de acuerdo? Hemos estado incluso, estamos en fases distintas. El hacer todo esto, que en algunas ocasiones cuando te veías súper agobiada y tal, venían los abuelos, venían a echarnos una mano, se encargaban un poco pues, de llevar al niño, de mantener un poco estructurada la rutina de una casa cuando los padres, por distintos motivos, ya sea por enfermedad, como bien has dicho, Rocío, porque enfermamos, es que enfermamos y estamos en esta situación precisamente por una enfermedad, ¿de acuerdo? O cuando hemos tenido un estrés añadido, como por ejemplo el nacimiento de un nuevo miembro, o cuando tienes unos exámenes, aquí tienes que afrontar unos exámenes, porque estamos enfocando ahora mismo todo esto desde la perspectiva de padres que tienen hijos, pero ¿cuántos padres no están preparándose exámenes porque están también estudiando en universidades? Porque yo conozco unos pocos, ¿de acuerdo? De que tienen que preparar sus exámenes de junio porque se examinan en junio. Y tremendo, ¿no? El estar trabajando, teletrabajando, teleestudiando y criando e intentando ver una casa. Los abuelos, esa piedra angular de muchas de las familias españolas, por desgracia tampoco han podido estar ahí, ¿no? Se les ha echado mucho de menos, se les ha intentado proteger lo máximo posible. En algunas ocasiones se ha conseguido, en otras, pues por desgracia, no ha sido así. Vamos a ver qué más hay que sacamos de todo esto, pero la falta de apoyos externos yo creo que también ha sido una de las causas por las que tanto agobio hemos tenido todas. No sé lo que pensáis vosotros.
Sí, yo creo que esto al final es un poco el... No es el mal de muchos, consuelo de tontos, ¿eh? Es decir, es compartir qué es lo que ha pasado y además a toro pasado que uno decía, anda, pues a estas alturas, ¿no? Pero es que al final, como decís, es algo que quizá vuelve para quedarse o quizá vuelve por un tiempo. Y además, que esta nueva normalidad no es normalidad. O sea, no nos equivoquemos, seguimos teniendo que llevar mucho cuidado. Esto significa que hay que reactivar el país económicamente, que la gente tiene que volver a trabajar y a consumir en terrazas o donde sea para que la economía se reactive. Y como decía por ahí un internet, no significa que el virus no esté, significa que ya tenemos sitio para ti en el hospital. Con lo cual, no es normalidad, hay que seguir llevando cuidado. Y nos podemos encontrar con esos fantasmas y con que incluso aunque pensemos que ya está todo bien, pues, oye, ahora nos llega a nosotros, ¿no? El punto de ansiedad de tener que salir a comprar, de tener que hacer vida social, de tener que volver a los trabajos, de qué pasa si hay un positivo en un centro de trabajo, entonces todo el mundo otra vez vuelta. Nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Entonces, desde aquí, por aquello que íbamos a hacer el podcast más corto, ¿vale? Pero no tenemos fin. La cuestión era, pues eso, hacer un poco de balance de lo que ha pasado, de que escuchéis que no os ha pasado solo a vosotras o solo a vosotros, que hemos estado todas en esa situación y que esto ha sido un revulsivo donde va a sacar cosas maravillosas de la sociedad, cosas no tan maravillosas. Ha sacado momentos emocionantes de reencuentro con lo nuestro donde nunca había tiempo a lo mejor o que estábamos como una rueda de hámster de producir, de consumir, de estar siempre tal, y de repente es un guantazo en la cara de párate, estás en tu casa, produce pero desde casa, no, pero si no se sabe producir desde casa porque tienes tres zagales enganchados en la pierna o dos en la pierna y uno en la teta. Bueno, pues esto nos tiene que servir a todos para sacar un mensaje positivo y desde luego para mejorar lo negativo, que aquí no vamos a pensar que no lo hay, ya lo hemos estado exponiendo. Pero bueno, la cuestión, yo creo que como tenemos que dejarlo aquí y grabar el de julio, no nos equivoquemos, pues es mandar ánimo a todas y a todos, pensar que esto ha sido un momento histórico, lamentablemente, que no ha terminado, porque yo no sé vosotras, pero yo creo que terminará entonces dentro de un año, cuando ya la cosa esté controlada con vacuna, con rebrotes y tal.
Muy positiva te veo. Yo a lo mejor es que estoy un poco negativa últimamente.
Ya, hombre, yo como no soy científica quiero pensar que más o menos lo que nos dicen, ni lo más optimista ni lo más pesimista, sino un poco ahí los tiempos que más o menos manejan. Pero desde luego que veamos esto como una burbuja de oxígeno que vamos a tener, ojalá me equivoque, ¿no? Tengamos rebrotes y tal, y que precisamente en este momento de burbuja de oxígeno, de horas de sol, de vamos a empezar a trabajar, pues hay que intentar ver lo malo que ha pasado y lo que tenemos capacidad de arreglar errores, lo que depende de nosotros, pues precisamente tomar cartas en el asunto. Y eso vamos a hacer, ¿vale? Y lo que voy a hacer también es cortar ya, porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿vale?
No.
Amparo nos va a decir una cosa. No, Amparo nos va a decir una cosa, luego lo va a decir. Bueno, lo que vamos a hacer es terminar aquí precisamente porque tenemos que seguir grabando, porque tengo aquí un bebé enganchado a la teta que me está pidiendo salir de la habitación. Y bueno, pues mandaros un abrazo a todos y a todas. Si aplaudiésemos en el podcast, este aplauso también sería para todas vosotras y todos vosotros que habéis conseguido mantener una lactancia o habéis decidido destetar en confinamiento o habéis conseguido mantener más o menos la salud mental vuestra y de los niños y de los familia, abuelos que no ven a los nietos y de los jefes que piden resultados, en fin, todo eso. Y os mandamos un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte. Con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Esperamos que este podcast Quitaculpas os haya gustado y os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. También esperamos que os haya resultado entretenido, al menos, y de utilidad. Y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios y sugerencias en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, que es donde podéis encontrar tanto nuestro podcast como el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa, y os deseamos, como siempre, mucho amor
y mucha teta.